¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida. Buen sábado fresco. Y aquí estamos dispuestos nosotros a acompañarlos en estas dos horas de Radio Verde, para que podamos pensar juntos cómo hacemos para aportar y cuidar nuestra única casa, que habrá que decirlo, ¿no? Está bastante embromada. Hoy en el comentario de apertura tenemos una buena noticia, y no es habitual, lamentablemente, que quienes hacemos periodismo ambiental traigamos buenas noticias. Y está acá cerca, che, está cruzando la cordillera. Porque resulta que esta semana, después de una larga disputa, la Convención Constituyente de Chile aprobó lo que se conoce como los derechos de la naturaleza. En el artículo 9 de lo que puede llegar a ser la nueva constitución chilena, si esto se aprueba, se va a leer textualmente: las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman un conjunto inseparable. Y más específicamente, establece que la naturaleza tiene derechos y el Estado y la sociedad tienen un deber de protegerlos y respetarlos. No es nuevo lo que hace Chile, pero sí es, lo tienen muy pocos países. Aquí en nuestro continente, Bolivia tiene algo parecido, y el que más ha trabajado este tema, aunque habrá que decirlo, con no tantos logros, es Ecuador. Y la idea es una idea novedosa. Algún día podríamos hablarlo con Valeria Berros, que es de Capibara, abogada ella. Hablar o reconocer que la naturaleza no es un objeto, sino que es un sujeto. Y que como todo sujeto tiene derechos. Si yo no puedo agredir a otra persona porque estaría cometiendo un delito, si yo agredo a la naturaleza y concibo a la naturaleza como un sujeto, también estaría cometiendo un delito. El ejemplo chileno es expresión de que el mundo avanza en la discusión sobre los derechos de la naturaleza. Y esto sucede porque ya no se puede ocultar que vivimos un momento de colapso ecológico y que algo hay que hacer y que mucho tenemos que cambiar si no queremos poner fin a la existencia de la humanidad. Así que frente a estos interesantes avances que algunos aplaudimos, habrá que tener en cuenta que otros ponen el grito en el cielo porque afirman que estos derechos a la naturaleza atentan contra otros derechos, contra los derechos humanos. Muy loco, ¿no? Pensar que un derecho atenta contra otro. Dicen que si defendemos a la naturaleza, esto traerá solo atraso, ya que limita la producción, y solo la producción trae trabajo y trae bienestar. Así que queremos detenernos en este espacio para reconocer que esa afirmación es falsa. Dejemos para otro momento ese falso axioma que reza que este tipo de supuesto progreso basado en el extractivismo genera trabajo. Hay numerosos ejemplos que demuestran lo contrario. El extractivismo solo es parte de un sistema que explota recursos naturales, pero también lo hace con los habitantes, explota a los habitantes y además reparte de manera hiper injusta los recursos. Desde la ecología política se ha demostrado que las enormes desigualdades económicas están basadas en una injusta distribución de la propiedad de los recursos naturales. De lo que se trata es de producir sin atentar contra la vida. Porque de última, invito a que con esta pregunta pensemos juntos: ¿de qué nos serviría el bienestar si nadie o muy pocos podrán gozarlo? ¿De qué nos sirve generar bienestar y progreso si en el medio muchos de nuestros hermanos se quedan en el camino? O además, ¿de qué nos sirve generar este tipo de progreso si solo muy pocos pueden disfrutarlo? Está claro que una normativa por sí sola no soluciona mágicamente los problemas. El caso de Ecuador, como les decía, así lo demuestra. En este país, en Ecuador, desde hace 14 años, en su constitución están incluidos los derechos de la naturaleza. Y si bien aplaudimos la medida y algo se ha avanzado, habrá que decirlo también y reconocer que no fue en la medida en que muchos suponíamos. ¿Por qué? Por lo que decimos, una normativa, una ley, una legislación por sí sola no soluciona mágicamente los problemas. De todas maneras, siempre la existencia de una ley abre un abanico de posibilidades que sin ella sería imposible acceder. Siempre es mejor tener una buena ley que no tenerla. Por otra parte, habrá que decir que esto sucede con todos los avances de la humanidad que ha concretado. Cuando nos dicen para qué sirven los derechos de la naturaleza si después no se hace nada, habrá que decir que con montones de derechos ocurrió y ocurre lo mismo. La presencia de la Carta que propone los derechos humanos y que está desde hace décadas en el mundo no ha llevado esos derechos a todos los hombres y mujeres de la Tierra. De la misma manera que la abolición de la esclavitud no generó mágicamente la libertad de muchos que, habrá que decirlo aún hoy, en pleno siglo XXI, viven una situación de esclavitud. Tampoco es imprescindible el avance del feminismo, y no podemos decir que ese imprescindible avance del feminismo abolió el patriarcado. Pero nadie, en su sano juicio, puede decir que estos avances son inútiles y que por ello no hay que plasmarlo en leyes. Por el contrario, hay que hacer leyes y luego pelear para que se cumplan. Los derechos siempre son imprescindibles. Y si bien no cambian mágicamente la realidad, ayudan al empoderamiento, ayudan a la consumación de cambios que consideramos necesarios. Bolivia y Ecuador primero, y Chile ahora, se suman a los poquitos, casi 40 países del mundo, que algunos tímidamente y otros de manera mucho más rigurosa, entienden que si la naturaleza es vida, goza de derechos. Si la humanidad no tiene derechos sobre los cuerpos que son portadores de vida, ¿qué nos hace suponer que si podemos agredir al universo natural, que también es portadora de vida? Habrá que generar mucho debate, pero mucho debate, para que algunos, seguramente muchos de ellos con buena fe, entiendan que nunca un derecho atenta contra otro derecho. Los derechos humanos no se ven limitados porque otra forma de vida también tenga sus derechos. Ni siquiera se pueden presentar con cuestiones contrapuestas. Cualquier cosmovisión humanitaria no debe tolerar que los modelos de producción sean depredadores de la vida, de los humanos y también de los no humanos. Muchos estudiosos del tema vienen planteando al mundo como algo más que humano. El mundo no es solo humano, el mundo es vida y es algo más que humano. O mejor dicho, el mundo no es solamente humano. Un mejor planeta debe completar el derecho de hombres y mujeres, pero también un mejor planeta debe completar o contemplar el derecho de los animales, el derecho de la flora, el derecho de la misma naturaleza. Y eso, seguramente, nos transformará en mejores seres, en mejores personas y fundamentalmente en convivientes, en vivientes con otro, con los demás, y no como ahora, que nos hemos transformado en destructores de los otros y de nuestra misma especie.